Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, prosigue en Bruselas al frente de las negociaciones con Puigdemont para lograr el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Un apoyo que se dilata en el tiempo y que ha hecho aumentar la alarma en el seno del Partido Socialista. Crece la sensación de que la negociación está fuera de control. Ricardo Rodríguez.
El desgaste hace mella en las filas socialistas ante los ritmos de Carles Puigdemont, que ha reventado la planificación de Pedro Sánchez. La sensación entre diferentes cargos del partido es que la negociación se alarga demasiado y es percibida incluso fuera de control, cuando además la Moncloa aleja de nuevo la investidura, al menos hasta la próxima semana. Antes auguran, es casi imposible. De momento, Santos Cerdán alarga indefinidamente su estancia en Bruselas ante unas conversaciones en marcha, intercambio continuo de papeles en la tarea de afinar la ley de amnistía, pero sin resultados. Si se amontonan cuadros del PSOE que hasta juzgan precipitado el salto sin posible retorno de Pedro Sánchez ante el Comité Federal en defensa de la amnistía, además de la foto de Cerdán con Puigdemont. La reelección parecía hecha, a falta de ponerle fecha. El grueso de los socialistas sigue ignorando qué terreno están pisando.
El G7, grupo de países entre los que están Estados Unidos, Japón o Reino Unido, pide a Israel pausas humanitarias en la franja de Gaza para permitir la entrada de más ayuda y la liberación de rehenes. En el día 33 de guerra, el ejército israelí asegura haber matado al responsable de munición de los terroristas de Hamas. Una guerra sobre la que el Papa Francisco ha pedido oraciones y ha recordado que cualquier conflicto bélico es siempre una derrota. Palabras del Papa al terminar la audiencia general de los miércoles en el Vaticano. Eva Fernández.
Los llamamientos por la paz han sido una constante en todas las apariciones públicas del pontífice.
Pensamos y pregamos por el pueblo que sufre la guerra.
Pensemos y recemos por los pueblos que sufren la guerra. No nos olvidemos de la martirizada Ucrania y pensemos en el pueblo de Palestina y de Israel. Que el Señor los lleve a una paz justa. Se sufre tanto, sufren los niños, los ancianos, los enfermos, mueren tantos jóvenes. La guerra es siempre una derrota, no lo olvidemos.
Siempre es una sconfitta.
Tampoco ha dejado de alertar de la situación humanitaria que se vive en Gaza y en distintas intervenciones ha pedido la inmediata liberación de los rehenes en manos de Hamas.
En España, más de 800.000 personas mayores de 50 años están en paro. Son 3 de cada 10 desempleados. El porcentaje se ha multiplicado por 2 en la última década y convierte a nuestro país como uno de los de mayor índice de paro en esta franja de edad. Susana Moneo.
Así es, el rechazo está directamente relacionado con muchos sesgos que no son reales, como la carencia de capacidades digitales o adaptación al cambio. Precisamente son los que más han tenido que aprender y reinventarse, lo que les da adaptabilidad, transformación y resiliencia. Pilar Yácer, experta en recursos humanos.
Todos esos sesgos hay que eliminarlos de las empresas. Hay un espectro fundamental de talento que está ligado a algo fundamental, que es la productividad y el compromiso de los senior para incorporarlos en las organizaciones.
De los mayores de 55 años desempleados, el 61% son de larga duración, superan en 20 puntos la media. Muchos han visto una salida en el emprendimiento, hay 1 millón de autónomos, mientras que los menores de 25 años apenas son 100.000. Y aquí tiene mucho que ver la cultura del esfuerzo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
3 equipos españoles rematan esta tarde la cuarta jornada de Champions. Bruno Casas.
A las 6:30 ponemos en marcha tiempo de juego porque la Real Sociedad salta en el primer turno de la tarde 7:45 ante el Benfica en su mano. La clasificación para octavos de final con una victoria, aunque eso sí, a expensas del resultado en el Inter Salzburgo. A las 9 de la noche va a buscar también certificar el pase el Real Madrid. Le vale con un punto ante el Sporting de Braga. Veremos si Jude Bellingham fuerza para estar en este encuentro. A la misma hora será el Arsenal Sevilla, donde los de Nervión necesitan sumar para no quedarse prácticamente sin opciones de clasificación para esos octavos de final. De anoche reseñamos la derrota 1-0 del Barça ante el Shakhtar. Acaba de hablar Gerard Piqué en RACU. ¿Qué titulares nos ha dejado el ex del Barcelona, Víctor Navarro?
Primero sobre Xavi, dice que no hay nadie mejor ahora mismo para revertir esta situación de juego del FC Barcelona. Pide tranquilidad para el que fue su entrenador hasta hace un año. Del caso Negreira, dice Piqué que es acojonante que alguien pueda pensar que les ayudaron los árbitros cuando fueron infinitamente superiores a sus rivales y les ganaron de paliza. Sobre el líder, el Girona, afirma que tiene cara de Leicester por la campaña en la que ganaron la Premier League. Y de su Andorra, Piqué asegura que finalmente llegará a un acuerdo con el gobierno del país y no deberá marcharse de su actual estadio.
Gracias, Víctor. Aitor, un Barça donde hoy todo va a pasar, informa Elena Condis por Ronald Araujo, que le van a realizar pruebas después de acabar el partido de anoche en Champions con molestias en el aductor.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Jornada invernal y desapacible en este miércoles, con niebla y 7 grados a esta hora. Las máximas se van a quedar en los 13 y por la tarde puede llover. Mañana festivo en la capital, mejor algo y las temperaturas serán más suaves. En las carreteras de la región ya no quedan complicaciones a esta hora, algo de tráfico lento en la M40 en Coslada hacia la 2 y mucha precaución con los bancos de niebla aún muy densos en zonas de la sierra. Ya en las calles de la capital, algunas dificultades en los accesos, pero también han mejorado mucho. Recuerda, eso sí, que está cortado el acceso a la senda del Rey próximo al Puente de los Franceses. Y 7 miembros de una empresa de desocupación han sido detenidos por presuntamente coaccionar a los ocupantes de una vivienda, uno de ellos haciéndose pasar por policía, y por tenencia ilícita de armas. 5 de los detenidos cuentan con antecedentes penales. Escuchas Herrera en COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
También con el Madrid, que ha empatado, porque el Madrid también ha pinchado.
O sea, ha sumado un punto, ¿no?
Sí, ha sumado un punto, sí, sí. Pero en casa, claro. ¿No te parece un pinchazo lo del Madrid?
Hombre, claro, me parece eso. Sumar uno es menos pinchazo que sumar cero, ¿eh?
Hombre, uno es un pinchazo en casa, Lama, y otro es fuera de casa.
Pero entonces, tú dijiste que podía luchar por la Liga la semana pasada. Ya no puede, entonces.
No, la va a luchar, yo lo que dije.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso, este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar, con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, un salmón noruego entero o por medios por 9,90 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En sus puestos. ¿Listos? ¡Ya!
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
las 11 y 10 de la mañana, 9 y 10, 9 y 10, 10 y 10 en Canarias. Y aquí estamos el jefe director, locutor y, bueno, máximo jefe de usted, de Carlos Herrera y yo, con un vino en la mano, con un malabrigo. Malabrigo del 20, que la verdad que sienta hasta la hora de la mañana, que es una maravilla. Estamos en la bodega Cepa 21, en Peñafiel. Su presidente, al que ya han escuchado esta mañana, querido amigo nuestro y de este programa y de esta casa, José Moro, nos atiende hasta ahora y nos prepara este brebaje, que la verdad que este malabrigo es una maravilla, ¿eh?
Pues la verdad que sí, yo creo que te despierta el día, porque esa sinfonía aromática que tiene, en la que están metidas tantas cosas, ¿no? Como decía antes, ¿no? Esos minerales, esos aromas que te da la variedad, todo lo que se produce durante el proceso de elaboración, y luego la crianza, y luego evidentemente se embotella, y esa botella hace el milagro de pulir todo ese aprendizaje que le hemos dado durante todo el proceso, y ese es el resultado que tenemos, ¿no?
José, ahora te voy a preguntar por la sala de barricas, porque antes estabais aquí hablando en directo, y le he pedido a alguien de la familia de la casa, digo, oye, ¿puedo dar una vuelta por aquí? Tenéis más de 1.600 barricas ahí abajo metidas, ¿eh?
Sí, creo que la crianza es una parte clara, fundamental, para dar personalidad, para dar complejidad a los vinos, y cada uno de los vinos que tenemos en nuestra casa pues tiene un tipo de crianza. Desde Lito, que es el más joven y que lleva 8 meses de crianza en roble francés del tercer uso, simplemente le acompaña, le da un poco de tanicidad para que aguante y tenga más elegancia en botella. El Cepa 21, que tiene 12, 13 meses, con barricas de primero, segundo y tercer uso. Y luego los vinos grandes, como Malabrigo, que tienen 14, 16, con barricas nuevas y de segundo uso. Y Horcajo, que es el top de la gama, pues barrica nueva cada año.
¿La madera es lo mejor para que un vino descanse?
Bueno, la madera aporta componentes organolépticos que le van a dar mucha consistencia y mucha más complejidad a un vino. Digamos que la madera hay que saber usarla, tiene que estar muy bien balanceada, muy bien armonizada dentro de un vino, para que no destaque nunca por encima de un vino. Lo importante de un vino es que salga de donde viene, y eso lo expresa la mineralidad, la tierra y la fruta. Y el vehículo que conduce y hace que eso tenga y que perdure más en el tiempo es la madera. Imagínate un gran cuadro, ¿no? El protagonismo le tiene la pintura y el marco sería la madera en este caso.
Habéis cambiado la etiqueta de Malabrigo. El que está con el abrigo apoyado en una parte del viñedo, ¿eres tú? ¿Es tu padre?
Es que podíamos ser los dos perfectamente, porque en esa edad la verdad que el perfil de la cara era muy parecido.
Claro, ¿y Malabrigo tiene que ver algo con el abrigo que llevas?
Evidentemente. O sea, yo cuando soñé esa etiqueta, lo que quería emular, lo que quería dejar ahí puesto sobre esa botella, era las jornadas tan duras cuando mi padre me llevaba a podar, a enseñarme a podar, y llegaba a esa hora del almuerzo, ¿no? En una zona como Malabrigo, fría, y nos poníamos la pelliza y sacábamos el fardel, entonces, con el cacho pan, con el cacho jamón, y la botella vino, y era la hora del almuerzo para recuperar fuerzas para seguir podando, en un tiempo que no había ni guantes, y donde los sarmientos te dejaban esos auténticos arañazos con ese frío que hacía. Pero parece increíble, pero después de ese esfuerzo, de ese sacrificio que queda impregnado en esa etiqueta, luego salga algo tan maravilloso como es este vino.
José, tú siempre has sido pionero en el mundo del vino, un experto. ¿Qué hace diferente a Cepa 21 de otras bodegas? Y yo sé que esto es un... Pero...
Claro, porque lo hago yo.
No, pero hay algo que le diferencia del resto de vinos, pues como todo, ¿no? Todo tiene...
Bueno, yo creo que este proyecto además nació para buscar esa diferenciación con el resto de vinos de Ribera d'Ebro. Y precisamente esa diferenciación la queríamos buscar en dar un vino, sobre todo, con mucha frescura. Para eso buscamos dónde poner la viña, con una orientación más norte, para que el ciclo vegetativo, es decir, desde que la planta, la cepa, empieza a llorar hasta que vendimiamos, sea lo más largo posible. De esta manera, las connotaciones, las características que nos va a dar esa uva va a ser diferente. Si eso lo sabemos mantener durante el proceso, ese vino va a tener dos palabras para mí fundamentales: amabilidad, redondez, pero sobre todo frescura. La frescura yo creo que es la palabra de identidad de todos los vinos en general de Cepa 21.
Bueno, y tenemos un gran amigo que es el alcalde de Valladolid. Uh-huh. Que además ha sido, es un hombre que conoce muy bien no ya Cepa 21, todas las bodegas de Castilla y León, porque además ha sido consejero de Agricultura, entre otras cosas, ¿eh? Uh-huh. En la Junta de Castilla y León. Y siempre, y es muy buen amigo de José Moro, porque la verdad es que todas las veces que hemos venido a Cepa 21, Jesús Julio ha venido a vernos.
Uh-huh. ¿Eh? Lo que pasa es que tiene lío en el Senado, porque como sabes está en el Senado, está... Uh-huh. Preparando esa modificación del reglamento. Pero antes de pasar a charlar con Jesús Julio, yo al vino creo que hay muchas veces hay que quitarle importancia a la complejidad del mismo. Es decir, pues vamos a ver, el tinto siempre con la carne, el pescado, son yo creo que mitos que se han eliminado, ¿no? Ya del, pero para alguien que a lo mejor se sienta... Yo muchas veces me siento con gente que sabe mucho de vino y yo soy si está rico o no está rico. ¿Cuál es la importancia de saber los taninos, el contraste, el...?
Lo más importante...
Que te guste o no te guste.
Que te guste o no te guste. Claro. En fin, yo creo que también es apasionante cuando hablas con alguien que tiene esa educación y es capaz de disgregarte toda la sinfonía, todas las sensaciones aromáticas que tiene un vino. Eso el responsable es el oxígeno. Cuando agitamos una copa durante una comida, el oxígeno está sacando todo ese aprendizaje que le hemos dado desde que una cepa empezó a llorar hasta que embotellamos el vino. Entonces, esa amalgama de aromas, si te las definen y las coges, escoges los aromas, pues es mucho más divertido. Pero si no, con que te guste es suficiente.
Uh-huh. Creo que tenemos ya...
Sí, mi querido Jesús Julio, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, querido alcalde? ¿Cómo va eso?
Pues va... Va como va, según de qué estemos hablando, pero en todo caso ustedes están muy bien ahí.
Hombre, ¿eh? Estamos en un sitio mucho menos hostil que el Senado en el día de hoy, desde luego.
Sí, sí, señor. Cepa 21, un castillo de Duero, una
¿dónde
maravilla.
Se vive ahora mismo más tensión? ¿En el Senado o en la Alcaldía de Valladolid?
Bueno, yo creo que la tensión es una tensión por igual en toda España. A mí me parece que estamos en un momento crítico, difícil... Y, por tanto, es un momento en el cual los españoles tenemos que ejercer una responsabilidad, que es la del sentido común, que es la de la concordia, y ese es el camino que tenemos que seguir andando como hemos venido andando durante 40 y pico años.
Alcalde, a unos 45 kilómetros de Peñafiel se encuentra Valladolid, ¿verdad? Más o menos,
sí, ¿no? 50, 45 kilómetros.
Ayer, alcalde, tuve la suerte de formar parte del jurado del concurso nacional de pinchos y tapas, allí en la cúpula, en la ciudad de Valladolid. Hasta el 19 de noviembre se van a poder probar todas esas tapas y esos pinchos en las barras de la ciudad, los finalistas del Campeonato Mundial de Pinchos y Tapas. ¿Por qué es tan importante para Valladolid ser protagonista en esta competición gastronómica, que sé que es una de las más o la más prestigiosa del mundo a nivel tapas y pinchos?
Bueno, por eso mismo que usted acaba de decir, porque nos convertimos, bueno, pues en la capital del mundo de la cocina, de la alta cocina de miniatura. Son 19 años ya con el concurso nacional, 7 con el concurso mundial. Fíjese que hay representantes de todas las comunidades autónomas, representantes de los 5 continentes, y para Valladolid es un orgullo, porque Valladolid no puede olvidar su dimensión cercana a la ruralidad, al campo, y a partir de ahí la transformación que van haciendo los cocineros a lo largo y ancho del mundo y también de la propia ciudad de Valladolid, pues es importantísimo. El concurso mundial y el concurso nacional hace que Valladolid esté orgullosa de su gastronomía y que la exprese y la pueda demostrar a todo el mundo.
Y sobre todo la repercusión que tiene en el mundo entero. Ayer estaban y me decían, oye, ten cuidado con lo que haces, las caras que pones cuando comes los pinchos, que te guste mucho o poco, porque te están grabando y esto se está retransmitiendo al mundo entero. Y todo el mundo tiene los ojos puestos en Valladolid en esta fecha, en el 6, 7 y 8.
Pues así es. Es que, fíjese usted, ¿cómo disfrutaría en el día de ayer cuando participó siendo miembro del jurado, un jurado precedido ni más ni menos que por Iván Cerdeño del Cigarral del Ángel, o el mundial que lo está presidiendo en el día de hoy Pía Salazar, la mejor repostera pastelera del mundo en estos momentos? Bueno, yo creo que Nosotros estamos orgullosos, queremos mostrar cómo es Valladolid a través de la tapa y creo que lo estamos consiguiendo y vamos a seguir profundizando en esa senda. Fíjese, al año que viene es la edición número 20 y están todos ustedes invitados porque va a ser una edición, como no puede ser de otra manera, redonda.
Tal de no lo diga dos veces. ¿Eh?
No, en los años, Jesús Julio, permíteme el tuteo después de tantos años. En los años en los que has estado al frente de la responsabilidad agropecuaria, vamos a llamar, y ganadera y de otras cuestiones de Castilla y León, has vivido el auge de esta denominación de origen, la de Ribera del Duero, que no es la única que hay en Castilla y León, ni mucho menos. ¿A ti te ha sorprendido ese cohete disparado hacia arriba que ha sido Ribera del Duero?
No me sorprende por una razón, porque detrás de ella hay personas como José Moro, emprendedores. La bodega Cepa 21, fíjese, está en Castillo de Duero, el que vio nacer al empecinado. Y hay personas muy obstinadas en sacar adelante con sus manos, los agricultores, los viticultores, los bodegueros, los vinicultores, de sacar adelante estos grandes proyectos. Y por tanto, no deja de ser también un orgullo y una satisfacción poder estar en una tierra que marida muy bien el vino y la gastronomía de la manera en la que estamos hablando en estos momentos. Concurso mundial de la tapa, capital del mundo de la tapa, y también con nuestros vinos, con nuestros riberas o con el resto de denominaciones de origen en Valladolid y en Castilla y León, que hace que tengamos, bueno, pues embajadas del sabor y embajadas del conocimiento de lo que es la tierra a través del vino en todo el mundo.
Alcalde don Jesús Julio Carnero, le dejamos a sus historias, que seguro que tienen y requieren de su presencia y su concentración, pero la verdad que es un día importante en el Senado. Si nos lo permite, vamos a seguir bebiendo vino aquí, si está bien con usted, vamos.
Bueno, beban todo el vino que deseen, pero lo hagan con moderación y siempre de la mano de José Moro.
A lo bueno que no conducimos después, alcalde.
Muy bien. Muchas
un fuerte
gracias.
Abrazo.
Un saludo
abrazo,
para todos
abrazo.
Los oyentes de la hasta cadena ahora. COPE. Don Carlos, gracias.
Hasta ahora, querido amigo. Hasta ahora. Bueno, el 800.000 botellas al año de Malabrigo, ¿cuántas de esas 800?
Depende de la cosecha porque tiene que guardar unos parámetros de calidad determinados, pero en el caso de la cosecha 20 que estamos bebiendo ahora, solo había 20.000 botellas, 25.000, pero en el caso de la cosecha 21, que fue una cosecha más agradecida en cuanto a calidad, habrá 100.000
botellas. 100.000 botellas. Y ahora ahí quería comentar que hay un descuento en la web de Cepa 21. Cepa 21, pues se mete usted en Google y lo encuentra. Y es un descuento en el que entran Los Hitos, entra Malabrigo, entra Horcajo. Yo siempre tengo una duda, José, en cuanto a la añada de los finos. ¿Cuál es la mejor añada? Siempre dicen que no, los 9. 2009 fue muy buena, 2019 también, que sé que Horcajo sale ahora en febrero o en enero, así que tendré la mirada puesta. Pero ¿qué hace que un año se diferencie tanto del otro?
Bueno, yo creo que las condiciones climatológicas son las que marcan las características de cada añada. Hay años que incluso teniendo los mismos parámetros meteorológicos, exactamente iguales, son absolutamente diferentes. Porque imagínate que un año llueva 600 mililitros, pero ¿cuándo llueven? ¿En primavera o antes de vendimia?
Claro.
Entonces, por eso cada año es un mundo, cada añada es absolutamente una cosa que descubrir, un hijo que criar, ¿no? Uh-huh. Hay añadas profundas, llenas de matices, hay añadas más complejas, más sutiles. Entonces, la grandeza es que yo creo que desde que era niño es que no he conocido ninguna igual. Y cada uno de esos aromas que me han quedado grabados en mi mente de las grandes añadas, cada vez que pruebo algo parecido, la verdad es que me emociona y me pone la piel de gallina, ¿no?
O sea, ¿nos deja esta botella de Malabrigo en la mesa?
¿Cómo, perdón?
Si nos dejas la botella de Malabrigo en la mesa.
Ahí se queda.
Muchas gracias, José.
Y nosotros también.
Todavía queda programa por delante. Deme un momento. Enseguida volvemos con Nacho Abad, Ana Velasco y otras tantas cosas.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Menú del día o compartimos un par de raciones?
Menú del día, que tengo hambre.
Uf, es que una buena ración de calamares, ojo, ¿eh?
En un lugar para todos siempre tienes donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Los Caffeine Days llegan a HSN del 8 al 12 de noviembre. Aprovechate de hasta un 65% de descuento en productos con cafeína y en complementos termogénicos. Amplio catálogo con envíos gratis desde 24,90 euros. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Amundsen tardó 1.580 horas en encontrar el polo sur y tú te pasas en tu vida 5.000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta semana en Día, la pieza de paleta de cebo ibérica 50% semidescuesada Sánchez Alcaraz con un 21% de descuento por solo 59 euros la pieza de 4 kilos y medio en tiendas y en día.es.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Ojo al vatio. ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora de la mañana estamos Carlos Herrera y un servidor, Alberto, con un malabrigo en las manos. Y es que regalar este vino, regalar malabrigo, se traduce en éxito seguro. Su nueva etiqueta hace las delicias de todo aquel que tiene esta botella en sus manos y que cuando lo descorcha descubre que lleva dentro el sello de calidad de José Moro. Un tinto con el que acertará seguro y que tiene solo hoy, en su web con el 10% de descuento, su tienda online en Cepa 21, está a un brindis de distancia de acabar el 2023 de la mejor manera posible. Con Malabrigo, un gran vino de Cepa 21. Ha sido uno de los temas centrales del fin de semana, sobre todo del inicio de esta semana, un tema mollar. El juzgado de instrucción número 44 de Madrid puso en libertad este domingo por la noche, sin medidas cautelares algunas, esto es importante, incluso la orden de alejamiento solicitada por la víctima, al abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido Varela, y a otros dos detenidos. Por su parte, la Fiscalía había pedido la orden de alejamiento por un presunto delito de agresión sexual, aunque no había solicitado prisión, ya que la víctima no presentaba lesiones. De esto quiero hablar con mi querido amigo Nacho Abad, que se pasa por aquí todos los miércoles y suele estar bastante bien informado. Había varias cosas que me chocan en este caso, Nacho. La primera es la rapidez con la que ha sucedido todo, ¿no?
Sí.
¿Estás ahí, Nacho?
Bueno, lo primero, buenos días, Alberto. Aprovecho para saludar a tu padre, que hace tiempo que no le saludo, que como has dicho que lo tienes al lado.
Aquí lo tengo.
Y ahora, yo, si quieres te cuento, si quieres preguntarme, porque...
No, vamos a hacer una cosa. Como seguramente habrá gente que haya leído un titular y no conoce el trasfondo de la historia, porque hay varios días en la casa con la mujer, Cándido Conde Pumpido, hijo, y otros dos amigos. Cuéntanos qué ocurrió.
Bueno, tú vete interrumpiéndome cuando lo consideres. La cuestión es que el pasado viernes a las 16:40 horas, una mujer de origen brasileño se presenta en la comisaría en la Jefatura Superior de la Policía de Madrid y le dice a dos agentes que ha sido agredida sexualmente en manada. Y dice textualmente que ha sido agredida sexualmente en manada. Pero fíjate, yo en las últimas horas hemos hablado con ella en Código 10 y por otro lado he tenido acceso al contenido de la denuncia que presenta ella en la policía, que de esto se había hablado mucho, pero sin concretar. Ella dice que conoce a la policía. A la policía le dice que conoce a Cándido hace 15 días a la salida de la discoteca Opium, que le pide el número de teléfono y que comienzan a conversar por WhatsApp y que Cándido le dice, oye, me has gustado mucho, me gustaría seguir viéndote, y que se han visto en varias ocasiones desde hace estos días, desde hace 15 días, se han visto en varias ocasiones en casa de Cándido y en casa de ella.
Claro, el Cándido no contrata los servicios de esta chica.
No contrata los servicios de esta chica. Ella dice que no los contrata. Se conocen, insisto, 15 días atrás del viernes, que es cuando ella anuncia. Pero claro, a mí ayer lo que me decía era que lo conocía desde hacía más tiempo y que mantenían una relación desde hacía 15 días. Una relación sentimental, de pareja. Con lo cual, eso no me termina de cuadrar. Por otro lado, dice que Cándido la ha estado escribiendo durante todo este tiempo, que le ha mandado mensajes, que se comprobaba con su antigua novia, sabes que tiene una antigua novia conocida, y que rompieron recientemente. Y dice que el día de la agresión se encuentra a dos personas que trabajan para Cándido dentro de la casa de Cándido, y que... Atención, y esto es lo mollar, dice en la denuncia, mientras me tocaban por todo el cuerpo, los tres me decían que querían tener una fiesta conmigo. Los tres comenzaron a tocarme todo el cuerpo, los pechos, los glúteos, mientras me decían, qué buena estás. Yo les decía, estáis locos, no quiero hacer nada de esto. Y aún así, seguían. A partir de ese instante, lo que relata ella en la denuncia es que Cándido la agarra, la mete a una habitación, la agarra del pelo, la mete a una habitación y allí la agrede sexualmente con fuerza. Bien, sin embargo, ayer por la noche, hablando con ella, en la entrevista que le hicimos, ella dice que los otros dos no practican sexo con ella, que no hay, o sea, no dicen que uno lo tocó la pierna y que le molestó, pero nada más, y que quien la fuerza es Cándido. Yo ya no sé si esto tiene que ver con la traducción, ella es brasileña, en la comisaría de policía le asiste una traductora de portugués y conmigo, con nosotros habla en español y se nota el acento brasileño y la dificultad de expresión a veces. Pero no son coincidentes los dos relatos. Luego, el parte de lesiones acude al médico, hay una revisión ginecológica, se cogen pruebas, etcétera.
Sí, aclárame esto, Nacho, porque yo he leído en prensa dos versiones. Es decir, he leído el primer día, leí que efectivamente habían cerciorado a través de informes médicos que ya había sufrido abusos o una agresión sexual, pero luego he leído en otro medio que no cuadraban las lesiones que presentaba con el relato que había ofrecido.
Mira, esto te lo aclaro. Un médico puede decir que cuando revisa el cuerpo de esta mujer que hay lesiones compatibles con una agresión sexual. En este caso no lo hay. En este caso no hay, hasta donde yo sé, ninguna lesión en las partes íntimas de la mujer, en ninguna de ellas. Uh-huh. Sí tiene una equimosis, es decir, una especie de herida, raspadura, enrojecimiento en la parte posterior del cráneo. Ella relata que la agarra del pelo y que la lanza y que a lo mejor de ahí puede surgir esa equimosis y puede estar justificada. Pero lo que es en sus zonas íntimas, el parte médico no refleja en ningún momento que se haya producido una agresión sexual ni que tenga lesiones en esas zonas, no que no se haya producido, sino que no se han evidenciado lesiones que evidencien presunta agresión sexual. Con lo cual, a partir de aquí hay una defensa. Es decir, ella cuenta esto, dice que se quiere ir de la casa, que se va de la casa porque pide un taxi, que de repente quiere volver a entrar y aporrea la puerta porque se da cuenta al abrir su bolso que ha desaparecido su pasaporte. Y ella entiende, colige, deduce que se lo han robado en casa de Cándido. Según ella, lo tenía antes de entrar. La cuestión es que aporrea la puerta y ya nadie más le abre. Y la versión de Cándido es diferente. La versión de Cándido es que esta chica está en su casa, habla de sexo consentido en todo momento, dice que no hay ninguna agresión grupal en manada, y lo cierto es que en casa de Cándido Conde Pumpido, hijo, Junior, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, hay cámaras de grabación en casi todas las habitaciones.
Vale, paremos aquí un momento, Nacho. Venga. Porque esto, y esto quiero entenderlo y que me lo expliques. Vamos a ver, cuando tú presentas como prueba un vídeo, sobre todo de tu casa, supongo que ese contenido tiene que pasar una cadena de custodia, creo que se llama así. Sí. Y ese contenido se pasó ad hoc, es decir, se pasó cortado y pegado. No digo que lo cortasen y pegasen a propósito, sino que podrían haberlo hecho porque no ha pasado por ninguna cadena.
Editado,
de...
vamos.
Exacto.
Bueno, la cuestión es... la policía debería haber intervenido las cámaras de la casa y haberlas cogido en su bruto para poder analizar todas las horas en su extensión máxima. Lo cierto es que lo que ella describe, según el abogado de la defensa, se han aportado las imágenes de 3 horas antes de que comience lo que ella describe hasta que ella sale de la casa. Íntegras, completas, al juzgado. Esto es lo que ellos dicen. Yo todavía no lo he visto, ¿eh? Creo que las hayan aportado. Y según ellos, en esas imágenes, y según la jueza de instrucción, no se evidencia que sea coincidente el relato de ella con lo que se ve en las cámaras. El circuito cerrado de videograbación es de audio y de vídeo. Es decir, todo lo que sucede dentro de la casa del hijo del presidente del Constitucional queda grabado de las dos maneras, en imagen y en sonido. Por tanto, si hay una coacción, si hay una amenaza, eso habrá quedado grabado. Lo que creo que tendrán que hacer es una pericial sobre las grabaciones para saber si están completas, no tienen saltos y no han sido editadas.
A ver, lo que me sorprende es que sirva como prueba sin haber pasado esa cadena y pudiendo estar editado para dejar en libertad, sobre todo, a ver, entiéndeme, o sea, yo no estoy por creerme una versión u otra, porque eso lo tiene que decidir un juez, eso es lo primero, pero me sorprende la rapidez con la que se ha actuado, en este caso en concreto, sobre todo teniendo en cuenta que es un asunto en el que, por ejemplo, las denuncias falsas tardan en demostrarse muchísimo tiempo. No digo que esté bien o que esté mal, simplemente estoy...
Sí. Yo prefiero ver las imágenes antes de opinar, pero te voy a decir una cosa. Hay otro debate que lo planteabas tú, ¿se puede grabar dentro de una propia casa? Se puede grabar porque, claro, si ahí se han mantenido relaciones sexuales, estamos vulnerando la intimidad de la persona que mantiene relaciones sexuales sin que ella sepa que había unas cámaras de videovigilancia que le estaban grabando. Y entonces la respuesta es la que me ha dado algún magistrado, que sabes que en esto de la justicia... Fíjate, hay muchos que pensamos que la amnistía no es correcta ni es legal, y va a haber alguno dentro del mundo de la judicatura que diga que sí lo es, o tiene toda la pinta. Sí. Con lo cual, y hay magistrados que piensan que es un despropósito.
Ya los hay. Ya hay jueces que están a favor.
Sí, a favor y en contra, los hay de todo. Sí, con lo cual, en justicia nada es 1+1=2. Bueno, a lo que te voy. A mí lo que me explicaba un juez es, tú en tu casa puedes grabar lo que tú quieras. Esto es como tener una conversación privada por teléfono. Yo puedo hablar contigo, Alberto, grabo la conversación y como soy uno de los intervinientes en la conversación, aunque tú no lo sepas, yo la puedo presentar como una prueba. La puedo utilizar y la puedo emitir. La diferencia con la grabación en tu casa es que yo puedo grabar en mi casa, puedo utilizar esas imágenes de mi casa siempre que no vulneren tu intimidad, pero claro, aquí la diferencia es que hay una relación sexual y hay un cuerpo desnudo o dos cuerpos desnudos. Por tanto, se pueden utilizar no para distribuir, no para consumo, no para pasarse a los amigos, pero es cierto que si a ti te acusan de agresión sexual y tú tienes unos vídeos que demuestran presuntamente que tú eres inocente, pues técnicamente sí se los puedes entregar al juzgado sin que eso sea ningún delito. Esto es lo que me dijo ayer un magistrado. Entonces, con eso me quedo, con que no existiría un delito al no revelarse el secreto publicándolas o cediéndolas a terceros las imágenes de esta chica. En cualquier caso, ahora el procedimiento es el siguiente, se tiene que revisar todas las horas de los vídeos de grabados, se va a intentar confirmar la versión de la mujer o desmentirla en función de las grabaciones, viendo si están editadas o no están editadas, si están todas, si se necesitan más horas o menos horas, pero lo cierto es que dentro del relato de la joven hay cosas que son ajenas a la agresión sexual que sí tienen peso, es decir, que se pueden demostrar de forma externa. Por ejemplo, ella dice que este hombre había mezclado droga con mescalina y con medicamentos y que se había saltado la visita del psiquiatra que tenía el jueves, creo que era el jueves. Que su madre, la madre de este abogado, del hijo del presidente del Constitucional, le llama y le recrimina porque se ha saltado la visita del psiquiatra. Y que el propio psiquiatra le llama y que se pone muy nervioso. Pues eso se podrá comprobar perfectamente en las comunicaciones telefónicas que hayan tenido ambos. La cuestión es que todos los elementos periféricos que ella relata en la denuncia, si se confirman todos, le dan más base de credibilidad a la narración. Porque el hecho de la ausencia de señales de agresión sexual no quiere decir que no se produjesen, quiere decir que no hay lesiones. Pero insisto, también hay que tener claro una cosa, aquí somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y por tanto habrá que esperar a lo que termine la investigación para saber si finalmente ahí hubo una agresión o no. A mí me llama la atención la contradicción de la denuncia con lo que a mí me cuenta. La denuncia dice que tres y a mí me cuenta que uno.
Te voy a hacer una pregunta que, bueno, y tú me contestas como quieres, porque es un rumor, o es un, bueno, yo no lo daría por cierto del todo, o, bueno, no sé, vamos a ver, la juez titular del juzgado de instrucción número 44 de Madrid es María Isabel Durante Gil. Uh-huh. Y hay informaciones que señalan a que es muy amiga del presidente del Tribunal Constitucional, de Cándido Pumpido, y sobre todo de su hermana. Y que eso podría haber influido en la decisión de dejarle en libertad tan rápidamente. Y yo no estoy dando nada, por cierto, simplemente, como sé que tú estás muy bien informado, pues que me digas, oye, mira, que este asunto no trates porque todavía no te lo
he dado. He oído lo mismo que tú y te voy a decir lo que me dijo ayer un magistrado. Y voy a referirme a las palabras del magistrado. Si realmente son muy amigos... sí sé que la jueza es hermana de la fiscal que redactó la querella contra Luis Rubiales después de que Jenny Hermoso se acercase a Fiscalía y le contase los hechos. Si fuesen muy amigos la jueza y Cándido Conde Pumpido, padre, presidente del Tribunal Constitucional, la jueza, según me dijo este magistrado, debería haberse abstenido. Inhibido, abstenido. ¿No? Yo dije inhibido y alguien me dijo, no, no es inhibido, es abstenido. Recusado, ¿no?
Sí, recusarle puede recusar alguna acusación particular o alguien que tenga algún interés en ello. Pero ella debería inhibirse o abstenerse en tomar esa decisión si es la tita, para entendernos.
Sí. Si es amiga íntima, no tiene capacidad. Y si es familiar hasta cuarto grado, no tendría capacidad de decisión, según este magistrado, y por tanto debería haberse abstenido. ¿Por qué? Porque no es pulcro. No es pulcro, aparte que puede considerarse que fíjate, se está planteando en muchísimos ámbitos, que puede haber influido esa vinculación familiar y de amistad en su decisión.
Querido Nacho Abad, qué bueno tenerte siempre aquí en Herrera en COPE. Hasta el miércoles que viene.
Tráeme un mal abrigo.
Venga, a ver si queda, no te prometo nada. ¿Sabes con quién hablamos todos los miércoles hasta ahora?
A esta hora hablamos todos los miércoles y además yo no me lo pierdo sobre el origen de las cosas con Ana Velasco.
Hombre, con Ana Velasco. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, aquí tienes a los dos Herrera.
Bueno, estoy encantada.
Oye, esta semana queremos hablar hablamos de las preocupaciones que tenemos a raíz de noticias, de actualidad, y los recientes tiroteos en Estados Unidos nos hacen preguntarnos varias cosas. Sobre el derecho a portar armas. ¿Por qué se pueden portar en Estados Unidos? ¿Por qué no se portan aquí? ¿Desde cuándo se portan? ¿Cuándo dejan de hacerse a nivel mundial, internacional? Uh-huh. ¿Y por dónde empezamos?
A ver, el derecho a poseer y llevar armas de fuego es un derecho liberal, es decir, que tiene que ver pues con todas estas revoluciones que van a tener lugar en el siglo XVIII, finales, siglo XIX y tal. En realidad se extiende desde Inglaterra en una declaración de derechos del año 1689 y la verdad es que casi siempre que se habla de este derecho se piensa en Estados Unidos, porque además en buena medida es algo en retroceso. Esto tiene mucha relación, claro, con los homicidios, con los suicidios. Fíjate que un tercio de las muertes por arma de fuego son suicidios, también con los heridos, que hay 3 por cada muerto, en general con la criminalidad. Pero bueno, muchos países siguen teniéndola por herencia de sus constituciones liberales. Por ejemplo, México, donde hay muchos problemas, aunque está limitada desde 1917. Suiza, donde no los hay. República Checa, Guatemala, Filipinas, Yemen. Y alguno un poco particular, como Ucrania, que desde 2022 con la invasión rusa, pues está permitido.
Oye, pero llama la atención, ¿eh? Llama la atención que sea algo tan tan reciente al final, ¿no? Porque cuando toda la vida, pues, sí, llevaba un cuchillo, una, en fin, cualquier cosa encima. Sí. Pero ¿en qué se basa? O sea, por ejemplo, los ingleses de finales del siglo XVII, ¿por qué concedieron el derecho a portar armas?
A ver, pues en teoría la idea esta de llevar armas era permitir la autodefensa, ¿no? Preservar la vida, la libertad, la propiedad, que son principios liberales, como ves. Pero aquí llega lo importante y el motivo por el que en realidad en Estados Unidos esto sigue siendo un derecho muy importante, que es porque protege a los ciudadanos contra la tiranía. Es decir, es un freno a los abusos del Estado o del rey. Porque claro, cuando se estableció el derecho a los ciudadanos protestantes de Inglaterra, esto era todavía una monarquía, claro. Y la idea era, bueno, el Parlamento fija esto, no el rey, el Parlamento, por una declaración de derechas, de derechos que busca restringir la capacidad de la corona inglesa a tener un ejército permanente y limitar la fuerza de los papistas, los católicos, frente a los protestantes, que era como les llamaban ellos. Uh-huh. Y me dirás, sí.
No, pero o sea, había una lucha religiosa y política, básicamente.
Eso es, porque los ingleses estaban en medio de una revolución, la gloriosa, y había un problema muy grande para ellos, que era que el rey Jaime de Inglaterra acababa de tener, era un rey católico, de hecho va a ser el último rey católico de Inglaterra, y acababa de tener un heredero que, claro, había bautizado. Entonces un grupo de parlamentarios deciden que a este monarca, que es hermano del rey que acaba de restaurar la monarquía de los Estuardo en Inglaterra, pues no va a poder ser, porque Inglaterra tiene que ser un país protestante. Entonces llaman al estatuto del holandés, a Guillermo III de Orange, Guillermo de Orange como le conoce todo el mundo, para que derroque al rey. Llega allí con su flota, con el ejército holandés, el rey este se va a Francia, y en diciembre de 1688, un año antes de la declaración esta en la que se permite a los protestantes, insisto, solo a los protestantes, tener armas de fuego, pues deciden que básicamente va a ser el próximo rey, que efectivamente se formaliza en 1689, el año en el que esta defensa pues garantiza, digamos, que los contra los católicos, pues ya no vuelva el otro rey, y ellos dicen que está incapacitado porque está en Francia y porque no es el monarca de verdad legítimo.
Esto es naranjito, ¿no? Orange, me has dicho.
Eso es. Claro. Sí, sí.
Oye, ¿y cómo llega a Estados Unidos?
A ver, pues hay varios factores, ¿no? Esta declaración de derechos está vinculada al Parlamento y no a la corona. Y va a ser, claro, el precedente de las constituciones y de las declaraciones de derechos liberales, pues del siglo XIX y tal, como por ejemplo la francesa de 1789 o la constitución de 1812 en España. Y en ellas, precisamente, se decía que era la nación de la que venían los derechos. Y bajo ese concepto está la nación en armas, que tiene que defender el Estado y, en general, pues los bienes de los ciudadanos. Entonces, bajo esos preceptos, pues parece lógico el derecho a tener algo que hacer frente a la tiranía, que era lo mismo que había animado al caso inglés, decían estos parlamentarios protestantes, ¿no? Contra la tiranía, en este caso católica. Los ingleses estaban siendo, según la perspectiva de los estadounidenses, tiranos con ellos, ¿no? Entonces su argumento era que, bueno, ellos debían independizarse porque estaban gobernados por un rey loco, el loco rey Jorge, que si veis los Bridgerton, bueno, pues es este periodo, ¿no? Ajá. Y ellos se defienden de la tiranía, de los abusos de los ingleses, que les fríen a impuestos, no les dejan decidir como, bueno, como una metrópoli, ¿no? Acuérdate del motín del té, de todas estas demandas y tal. Y bueno, en realidad es que era una continuidad de la ley inglesa también.
Hoy lo que genera es muchísimas críticas. Yo recuerdo que hace unos cuantos años, hace los 15... Es que estos últimos 3, 4, 5 años se ha acrecentado muchísimo el número de casos de locos que han salido con un arma a la calle, en un colegio o en cualquier lugar, y se han puesto a disparar, como este desgraciado que lo hizo la semana pasada, ¿no? Sí. Y entonces ahora es verdad que hay muchísima gente en Estados Unidos que se está planteando, oye, modificar ese apartado de la ley.
Sí, esto también ha pasado, por ejemplo, con Canadá, que era un país que tenía bastante legalidad en la liberalidad de llevar armas de fuego, pero que con los tiroteos ha ido restringiéndose desde 2022, sobre todo. Bueno, además es que el derecho a portar armas está un poco estereotipado en Estados Unidos, ¿no? Asociado a un cierto tipo de gente, que es muchas veces o la basura blanca, que es un término muy despectivo que se usa para a veces identificar a un cierto tipo de votante del Partido Republicano, o gente de esta trumpista de los que asaltaron el Parlamento y tal, por ejemplo. Y luego con extremistas también republicanos, de tipo la Asociación Nacional del Rifle, que seguro que los oyentes están pensando en Charlton Heston, cuando era él, fue presidente durante 20 años, ¿no? Y claro, pero es que realmente esto es una visión, ya digo, estereotipada, porque la Asociación Nacional del Rifle es la organización por los derechos civiles más antigua de Estados Unidos. Agrupa a 5 millones de personas y se creó en 1871. Y luego, claro, también tenemos la otra parte, que es lo de, aparte de los locos estos, ¿no?, la delincuencia, las drogas, las bandas. Pero la verdad es que el derecho a portar armas es un tema fundamental de la Constitución de Estados Unidos de 1791, es la segunda enmienda, y está vinculada a, fíjate, la libertad de religión, de expresión, de prensa y de reunión, y también de ser indemnizado por el Estado opresor, ojo, ¿eh?
Claro, por eso el debate es tan interesante, porque claro, como si forma parte de su carta fundacional, pues oye, pues este tipo de cosas, modificarlas tiene su... Aunque las críticas sean muchas, fue algo habitual en el siglo XIX en otras constituciones y declaraciones de derechos.
No, fue más bien una rareza. Fíjate que casi todos los países que tenían recogido el derecho a portar armas de fuego es por imitación de Estados Unidos, y son básicamente países de América Latina. El país donde más influencia tuvo la Constitución estadounidense fue en México, y en 1857, por influencia directa, hacen prácticamente una copia de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pero en 1917 lo limitan, y fíjate que establecen una cosa que a veces se nos pasa desapercibida, que es el derecho a estar armado dentro del hogar, no fuera, ¿eh? O sea, lo que podías era poseer armas de fuego, y separan lo de portar armas de fuego en las calles.
Bueno, eso sí que es un debate. Ojo, ese sí que es un debate, el de poder tener armas en casa o defenderte en legítima defensa cuando ves que te van a atacar. Ese sí que es un debate interesante que se está teniendo incluso aquí en España.
Claro, claro. Y esa es la diferencia, que muchas veces nosotros lo asimilamos y lo vemos como que es igual, pero no. Y es verdad que en 1917, ya te digo, se separó esto. Y bueno, a partir de ahí ha habido mucha legislación y muchas, digamos, discusiones en torno a los estados federales, la ley y tal. Realmente, a partir del siglo XIX, que es solamente 15 constituciones en 9 países tenían recogido el derecho este a llevar y a tener armas de fuego, bueno, pues cada vez se ve más como un excepcionalismo estadounidense, ¿no? Y en ese sentido, pues la visión estereotipada de Estados Unidos como el país de las armas, pues es justo. Pero también es cierto que esa semilla del derecho a portar armas era muy antigua. La gente en el antiguo régimen había llevado armas todo el tiempo, tanto armas blancas como armas de fuego. En algunos países se veía como algo que era noble. O sea, por ejemplo, en Francia estaba limitado el derecho a llevar espada a los nobles, y en otros países como España no, y de hecho tenemos también el estereotipo este del bandolero, ¿no? Sí. Pero bueno, en Inglaterra, fíjate que era la semilla de esto, se prohibió en 1920, porque con las democracias el derecho a portar armas se ve como incompatible con el Estado de Derecho hasta cierto punto.
Oye, qué pena. Qué pena que no te estés tomando un mal abrigo ahora
ya
conmigo aquí.
Sí.
Que no te da tiempo a volver a clase, claro, porque como eres una profesora que estás con... Oye, ¿cómo eran de grandes los niños a los que les dabas clase tú?
Los míos tienen 18.
A ver, de niños tienen poco.
Son mis bebés, con lo que yo les quiero.
Oye, pues hablamos la semana que viene, ¿te parece?
Perfecto, claro que sí.
Un besito, Ana.
Un besito.
Seguro de que si es padre, si es tío, si es usted madre, tía, abuela, ¿se ha planteado en algún momento a qué edad hay que darle un teléfono móvil a un niño? ¿A qué edad? ¿A los 10? ¿A los 7? ¿A los 8? ¿A los 11? ¿A los 12? Yo no tuve móvil hasta que tuve 16 años. Lo que ocurre es que, oiga, los tiempos han cambiado, ¿eh? Y vamos a hablar con una experta que nos va a dar algunos consejos. Seguro que le interesa. Deme un momento, que volvemos enseguida aquí en las bodegas de Cepa 21. Y si me lo permite, le doy un buchito ahora mismo al malabrigo.
www.carlosherrera.es. También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los espárragos y pimientos y en toda la bodega. Increíble, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da porque además de los 11 millones, da 11 premios de 1 millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canadá.